Y en este día en COPE Navarra queremos hablar de una nueva jornada que han organizado desde el CEIM y INDAF de psicología deportiva bajo el título La psicología de la optimización del rendimiento. Vamos a abordar esa charla que se va a celebrar en esta ocasión un 15 de abril, martes, mañana de 6 a 7 y media en el CEIM, entrada por la calle Julián Gayarre. Y para ello tenemos aquí a Montse Ruiz, que va a ser la ponente, doctora en psicología, especialidad en psicología del deporte por una universidad de Finlandia, máster en psicología de la actividad física del deporte, licenciada en psicología y también diplomada en magisterio. Montse Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya has visto que no me he atrevido a decir la Universidad de Finlandia porque había muchas consonantes y pocas vocales.
Universidad de Jyväskylä.
Bueno.
Sé que es difícil, a mí me costó también.
Porque... No era sencilla, ¿verdad?
No.
Oye, vamos a hablar, si te parece, lo primero un poquito sobre lo que vamos a poder vivir mañana, 15 de abril, martes, de 6 a 7 y media en el CEIM, con esta charla, con esta nueva jornada. Si no me equivoco, va a haber experiencias psicobiosociales, analizaréis el impacto en el rendimiento deportivo, va a haber un enfoque teórico-práctico para la regulación emocional y de la ejecución deportiva y también estrategias para la optimización de las experiencias y el rendimiento, repito, dentro de esta jornada enmarcada dentro de la psicología de la optimización del rendimiento.
Sí, bueno, como has dicho, eso en principio mi objetivo es comunicar a la gente que cuál es la psicología, que dentro de la psicología cómo puedes ayudar a deportistas, uh-huh, entrenadores, toda la gente que está involucrada en el contexto del deporte a rendir mejor, sacar lo que es el potencial que cada uno tenemos y estar mejor. Entonces, la mayoría de la parte del trabajo que yo hago, sobre todo, está centrado en la investigación. Uh-huh. Entonces, el tema que más controlo, el tema al que más tiempo le he dedicado, es el tema de las emociones, qué sienten los deportistas, cuando sus rendimientos son mejores, cuando sus rendimientos, uh-huh, no son tan buenos, por qué eso es así. ¿Cuál es el papel de los entrenadores? Porque, uh-huh, los entrenadores son muy importantes a la hora de afectar a la motivación,
claro,
y a cómo sienten los deportistas las distintas experiencias. Y luego, bueno, nosotros hace poco hemos publicado una teoría que es la que recoge todas las investigaciones que llevamos haciendo, uh-huh, desde que hice mi tesis doctoral. Uh-huh. Entonces, yo, si quieres, te cuento lo,
sí,
que,
claro,
quieras.
Sí, sí, cuéntanos un poco, una vez analizada la charla, cuéntanos un poco, porque claro, estamos hablando de psicología deportiva, psicología del deporte, psicología del rendimiento. Es verdad que hemos avanzado muchísimo, ¿verdad?, en los últimos años. Se ha abierto ciertas puertas, pero nos queda todavía por derribar algún muro.
Sí, la verdad que afortunadamente se han dado muchos pasos hacia adelante. La gente es más consciente del servicio que puede hacer un experto en psicología del deporte, pero hay muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas más. No es solo la psicología del deporte, no está solo enfocada al deporte de competición, deporte profesional y deporte de alto nivel, sino que si el trabajo no lo has hecho en el deporte de base, por ejemplo, trabajo con niños, a la hora de aprender a manejar emociones, motivación, el llevar un poco una planificación, el saber incluso dormir, qué tienes que comer, cómo prepararte. Si no haces este trabajo cuando eres joven, luego cuesta más. No quiere decir que no sea posible. Pero bueno, hay mucha gente que piensa que el trabajo que hacemos nosotros es cuando tienes una competición o unas olimpiadas que me tengo que preparar. Entonces,
o cuando
ahora,
hay un problema.
Eso es. Tengo un problema, tengo recursos, ahora vamos a trabajar. Entonces, no es como si dijéramos, no es como me he cortado, me pongo una tirita, ¿vale? Uh-huh. El tema es más prevención, entrenamiento, habilidades psicológicas, uh-huh, que se pueden utilizar no solo en el deporte, sino también en la vida cotidiana.
Montse, claro, en este caso podemos diferenciar dos barreras a la hora de este acceso a este trabajar la psicología en el deporte. Por un lado, hay una barrera económica, pues bueno, pues que deportistas o clubes o deportes minoritarios que igual no tienen ese acceso a esos recursos, que ese es un problema, y por otro lado, la propia barrera que el deporte, quienes entrenan, quienes compiten o quienes están practicando esa modalidad, pues le ponen esa barrera de lo que decías tú antes, ¿no? Es decir, no, esto es para cuando hay un problema o para un momento concreto, en vez de en ese día a día. Por otro lado, afortunadamente se ha avanzado mucho, tanto quienes practican el deporte, quienes entrenan a través de esa formación, de la importancia de la psicología. Por un lado, tenemos que celebrar esa mejora y, por otro lado, pues seguir viendo que tenemos dos barreras que igual tú has detectado alguna más.
Bueno, date cuenta que la disciplina de la psicología del deporte es bastante joven. A ver, joven, estamos hablando del 1920, hace muchos años, pero en comparación con otras psicologías, estamos todavía, digamos, enseñando a la gente qué es lo que hacemos, cómo se trabaja, cómo podemos utilizar los servicios. O sea, que no es todo tampoco tema de recursos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que es conversaciones con entrenadores para optimizar la comunicación que tienen ellos. O sea, no es todo trabajo en oficina, tienes una hora de asesoría con deportistas o con entrenadores. El trabajo es bastante, bastante amplio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hemos avanzado bastante. O sea, yo estoy contenta con cómo están las cosas. En el tema de investigación, en el tema de formación y en el tema de asesoramiento.
Montse, no sé si nos podrías dar una serie de pautas. Evidentemente van a estar en esa charla, pero una serie de pautas o de un índice, por un lado, de consejos para quien entrena, de consejos para quien practica, y no sé si incluso pues para la familia, ¿no? Que al final tienes a un menor que se pone a hacer un deporte que igual no controlas y que muchas veces no sabes, más que cómo guiarlo, no sabes cómo no meter la pata, que en muchas ocasiones es lo importante, ¿verdad? Porque muchas veces, oye, una por una, vamos a no hacer algo que sea lesivo o contraproducente.
Pautas. A la hora de trabajar con deportistas, yo hay veces que me vienen deportistas y me dicen, vale, sé que eres psicóloga del deporte, dame estrategias, por ejemplo, para cómo reducir el nivel de ansiedad que tengo antes de competir. Y dices, vale, vamos a ver, o sea, estás pasando directamente a la acción. ¿Quieres que te dé igual? Pues tienes técnicas de respiración, tienes técnicas de relajación, tensión, pero igual lo que tenemos que hacer antes es ver si realmente la ansiedad que un deportista tiene es buena, le sirve para rendir mejor. Entonces, lo primero es autoconocimiento, saber cómo te sientes cuando tus rendimientos son óptimos, cuáles son tus experiencias óptimas y cómo eso afecta a la técnica. O sea, no estamos hablando solo de la psicología, no es tema cognitivo, tema del cerebro. Después, el segundo paso sería aceptación. Me siento así. Si no aceptas el que estás ansioso antes de la competición, igual no duermes porque estás dándole vueltas al coco, me tengo que relajar, con lo cual estás contribuyendo más al círculo vicioso. Y luego ya pasaríamos a la acción. O sea, el tercer paso es la acción. Hay muchas estrategias. Tienes la atención plena, que es algo que, bueno, ahora está en bastante auge, que es el mindfulness. Como te digo, estrategias de activación, desactivación, en función de lo que cada uno necesite.
Claro. Sí, porque decías que esos, voy a llamarlo nervios, por no usar términos que puedan meter la pata, esos nervios que tienes antes de una competición, instantes antes, pueden ser malos o pueden ser buenos porque te activan, te hacen concentrarte y te hacen estar enfocado en lo importante.
Mira, el tema de mi tesis doctoral fue la ira, la rabia, el enfado, ¿vale? Hasta entonces, te estoy hablando, yo hice la tesis en el 2004. La gente pensaba que, bueno, de hecho tienes películas, la película está de Adam Sandler, que es reducir el enfado, no te viene bien porque tienes una activación, entonces no es bueno para el bienestar. Pero vemos que yo vengo del ámbito de deportes de combate.
Sí.
Entonces, en deportes de combate tienes que luchar con alguien y ese enfado genera una energía. Entonces, yo hablo todo en función de energía. Las emociones te dan energía o te quitan.
O te quitan.
Entonces, el cómo tú regules esa energía.
Perdona que te interrumpa, y entiendo que esa misma energía a una persona le puede venir bien y a otra mal.
Eso es. De ahí que el trabajo sea individual. De ahí el autoconocimiento. Primero tiene que ser que la persona consciente de cuál es el nivel de energía que a mí me viene bien. Porque si tú estás pensando que tu nivel de energía tiene que ser bajo, vas a intentar relajarte. pero de hecho yo he tenido una deportista que, bueno, después de enseñarle técnicas de relajación, tuvo una competición y después hablamos, ¿no? Y me dijo, pues es que no me vino muy bien porque estaba en la competición, pero no estaba al 100% presente, era un poco como raro, me faltaba algo que normalmente se suele poner nerviosa, con lo cual es curioso, pero no siempre el estar relajado es bueno. Uh-huh. Las emociones positivas no siempre son buenas y las emociones negativas no siempre son malas. Uh-huh.
Claro, es una reflexión. Oye, me quedo con esta reflexión, me quedo con el no hay que ir lo primero a la acción, sino hace falta un conocimiento previo. De cara a quienes entrenan, ¿qué les podemos decir para que sigan entendiendo la importancia de la psicología, tanto para que se formen como, evidentemente, para que, en caso de que haya posibilidades, que puedan tener de su mano a una persona trabajando ese aspecto?
Yo una de las cosas que me he dado cuenta, yo también he sido deportista y, bueno, lo he experimentado igual. Se enseña a entrenar, sabemos meter horas y aprender técnica, sí, táctica, sabes hacer el movimiento, pero no sabemos competir, no se nos enseña a competir.
Hay gente que lo tiene casi de manera innata, ¿verdad? Pero hay otras que hay que darles un pequeño empujón.
Y la diferencia entre el entrenamiento y la competición, el tema es la presión. Entonces, uh-huh, el saber aumentar la presión poco a poco. Entonces, meter esa presión en el entrenamiento de forma que cuando vayas a la competición es algo que ya conoces. Uh-huh. O sea, no es algo totalmente distinto. La competición realmente, digamos que es como para un estudiante un examen. Tú estás, uh-huh, estudiando para tu examen, vas a la competición y si te lo has estudiado, te saldrá. No tienes que, uh-huh, estar ahí esperando. Puedes tener mala suerte, pero el trabajo mental sobre todo es prevención, planificación, que la gente sea consciente de el tiempo, por ejemplo, si alguien está entrenando una hora, en esa hora es solo físico, ¿dónde tengo la mente? ¿Estoy pensando en qué voy a cenar, uh-huh, o qué he hecho con los amigos o a qué hora voy a quedar mañana con quien sea? ¿O estoy pensando en este movimiento cómo lo tengo que hacer? ¿Qué músculo tengo activado? ¿Qué músculo tengo que relajar? ¿Por qué no me sale, uh-huh, cuando me esfuerzo más? ¿Por qué la técnica falla de esta manera? Si la técnica la cambio y hago ciertas cosas, que bueno, es un poco la teoría de la que hablaré mañana, no es solo gestión de emociones en este caso, sino combinación de las dos cosas, emociones y técnica. Uh-huh. Este tema es un poco curioso porque a los entrenadores, digamos que hay veces que piensan que vas a pisarles un poco el terreno, ¿no? Porque de técnica ya sabemos nosotros, ¿vale? Pero, o sea, la forma de ver yo las cosas es cuando tú estás haciendo un movimiento, tienes el cerebro funcionando, uh-huh, continuamente. Claro. Con lo, claro, cual, lo tienes que utilizar también para movimiento, ejecución técnica, si te salen las cosas bien, ¿por qué te salen bien? Si no te salen bien, ¿cómo puedes cambiar?
Muy interesante. Montse, y nos quedaría el tercer cajón, que serían un poco las familias, que en muchas ocasiones quieren ayudar y a veces no es fácil saber hacerlo, no es fácil acertar.
Sí, es muy importante. Es el tema, por ejemplo, en deportistas más jóvenes, los padres. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cómo hablar con los niños cuando los llevan a las competiciones? ¿Cuando vuelven de las competiciones? ¿Qué tipo de preguntas les hacen en el coche, por, uh-huh, ejemplo? ¿Cómo te ha ido? ¿O habéis ganado? Hay una diferencia bastante grande. ¿Te lo has pasado bien? Luego, a la hora de deportistas más adultos, también el apoyo que puede dar, por ejemplo, la pareja, el estar, simplemente el estar, y el ver si la persona está decepcionada, ¿cómo pueden ellos simplemente igual escuchar? Porque no es tampoco el dar consejos. Si no, uh-huh, tienes muy claro qué tipo de consejos dar, lo mejor es escuchar y dejar que la persona exprese las emociones que tiene y, bueno, y ser padres. Y ser padres, ser parejas, o sea, no ser entrenadores, a no ser que sea entrenador. Uh-huh. Hay veces que la relación es, sí, el entrenador es la pareja, entonces lo que es complicado porque tienen ese doble rol, pero es como ponerte el sombrero de ahora soy pareja y ahora soy entrenador, para, uh-huh, no confundir lo que decías, no restar. Porque hay veces que terminas de la competición y lo que quiere el deportista es relajarse y vivir, tener otra vida. El deporte, aunque estés trabajando continuamente, no es todo lo que haces. Entonces, desconectar
Oye, qué importante, me encanta todo lo que has dicho, me quedo con dos cosas respecto a las familias. Qué importante es la pregunta que hacemos cuando ha terminado, de no es lo mismo has ganado o qué has hecho con, te lo has pasado bien o qué tal te ha salido, ¿no? Porque a veces, oye, has podido perder, pero estás puedes tener una satisfacción porque, oye, es que me ha salido, oye, es que hoy lo he hecho realmente bien, no he podido ganar, pero es que, y estás con esa satisfacción, igual esa pregunta te hace, ping, cambiar simplemente esa sensación que tienes. Y por otro lado, me gusta lo que has dicho, que en muchas ocasiones es muy difícil saber aconsejar, saber, pero igual simplemente escuchar y que esa persona directamente, oye, vaya poco a poco en su cerebro armando unas piezas para expresarlo, es que muchas veces pues eso también es la solución.
Y, o sea, estamos hablando de la familia, en el tema de la relación con el entrenador también. Hay veces que cuando salen las cosas o no salen las cosas, hay entrenadores que lo primero que hacen es darte consejos, pues mira, es que lo que tienes que hacer esto es esto o te ha salido así por esto. En lugar de decir, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te han salido? ¿Qué experiencias tienes? ¿Por qué crees que lo has hecho? O sea, primero escuchas. Porque realmente el entrenador, el único que rinde, que ejecuta la acción, es el deportista. Entonces, el que mejor sabe las experiencias que tiene es el deportista. Entonces, si venimos desde fuera diciéndole, dándole consejos, diciéndole cosas, sin haber escuchado antes, sin haber visto un poco el autoconocimiento ese del que hablaba antes, digamos que igual vas a dar estrategias que no van a servir de nada. Entonces, lo que estás haciendo es un mal servicio, porque luego la gente lo que va a hacer es pensar, pues esto no funciona, igual es que no, la psicología del deporte no es para mí, o... Entonces, escuchar. Autoconocimiento. La aceptación es importante también, lo que hablaba antes. Entonces, la gente de alrededor, qué cosas pueden hacer, depende de cada situación. El dar igual un poco una perspectiva. Cuando las cosas no van bien, pues vale, el deporte es un ámbito, este partido era así, pero bueno, hay muchas cosas más en la vida. Centrarte en otras cosas que puedes hacer. Igual estamos hablando de deportistas de olímpicos que no se han clasificado para ir, entonces para ellos realmente lo más importante, han estado trabajando durante 4 años y lo más importante es el clasificarse para la Olimpiada. No han podido, es un poco más difícil trabajar en estos temas, pero si el trabajo lo has hecho antes, la persona, el valor de la persona es el mismo, tenga resultados o no. O sea, el autoconcepto, el valor de la persona es como tener un billete de 5 euros nuevo que lo sacas de 50 euros, vamos a decir, que lo sacas del cajero o lo tienes arrugado, ¿vale? Igual una persona pierde una competición y el billete está arrugado, pero el valor son los 50 euros.
Uy, me ha gustado mucho esa metáfora. Montse Ruiz, muchísimas gracias por atendernos y a ver si entre medios de comunicación, gente del deporte, gente de la psicología, que entendamos que no son dos cajones separados, sino que están en el mismo lugar, entre otras cosas para ayudar a quienes practican deporte, no solo al olímpico, sino también evidentemente en la base, donde tienen que disfrutar, donde tienen que aprender y sobre todo donde tienen que realizarse. Montse, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.